Ya viene Yakarta. Es un viaje sonoro a 1973 de la mano de mujeres, disidencias sexuales y de género que vieron cambiar su vida de golpe desde la región de O'Higgins. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, queremos contribuir a mantener viva la memoria de aquella infamia y el impacto que tendría en las vidas de las personas señaladas para siempre. Los relatos cortos de estas grandes historias invisibilizadas nos recuerdan hoy lo importante que es poner atención a las señales y anticiparse a los hechos para que no se repitan. Este podcast es una iniciativa de la Dirección de Cultura, Patrimonio y Extensión, el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales y el Laboratorio Regional de Estudios de Género de la Universidad de O'Higgins. Esto es Ya viene Yakarta Podcast. Marcia tenía 16 años cuando Salvador Allende asumió la presidencia y 19 cuando terminó abruptamente su utopía socialista. Vivían en una población de Rancagua en la que mayoritariamente eran de izquierdas, femenino plural. Ella estaba recién empezando a hacerlo en un mundo diverso donde podían pensarse, pintarse y leerse horizontes distintos y donde las jóvenes se creían casi omnipotentemente dueñas de la situación.
Yo estaba como en primero medio. Sentía algo muy... como una alegría, como una cosa que se daba... de participación. Nosotros empezamos a participar en el centro de alumnos, de hecho yo fui del centro de alumnos y me empecé a juntar con personas que eran mayores, que eran de izquierda y que de alguna manera como que me llamaban a que yo estuviera en algún lugar. Y esta gente era gente que era del MIR. Entonces yo me sentí muy bien en ese espacio y éramos muy estudiosos. Leíamos todos los diarios y veíamos lo que estaba pasando. Veíamos lo que era el programa de la Unidad Popular. Y bueno, y ahí empezó todo un trabajo en las poblaciones, en la escuela y en las poblaciones. Por ejemplo, en la escuela nosotros acudíamos con... Es que estoy hablando como de primero a cuarto medio, ¿no? Al principio se da como hacer... Hacíamos, por ejemplo, un campeonato de ajedrez para juntar gente, ¿no? Yo ni sabía jugar ajedrez, pero tenía amigos que hacían el campeonato y había que ayudar en la organización. Hasta fui árbitro en un momento, aprendía por lo menos a mover las piezas. Y después empezamos a trabajar en las poblaciones. Me acuerdo que vino un momento, no fue en el mismo año que sale Allende, pero te estoy hablando como en general de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vino hubo un temporal de nieve y en ese momento nosotros salimos a ayudar a las personas, íbamos a los albergues, después que pasó la nieve ayudamos a la gente a levantar las casas. Entonces había un trabajo, te fijas, de muy lindo, muy... como muy engrupidos estábamos de que nosotros íbamos a cambiar. Y con Allende se podía cambiar la sociedad. Teníamos una revista, por ejemplo, después yo me cambié de un comercial a un liceo. Teníamos una revista, y era una revista así seria, que la sacábamos en la imprenta, y criticábamos la educación. Casi nos echaron del liceo en un momento, hubo un, ¿cómo se llama esto? Un consejo de profesores, en que habían profesores que encontrábamos que éramos personas que habíamos tratado muy mal a los profesores, que tenían que suspendernos, que expulsarnos, y otros profesores nos defendían.
Probablemente por la impronta de una libertad temprana que le permitió contrastar y criticar posibilidades, Marcia ya había comenzado a andar un camino de vida ligado a las letras y al trabajo comunitario.
He eso era porque nosotros decíamos que había mucha mediocridad en los profesores. No, éramos muy patúos, de todas maneras. Hacíamos diarios murales. En un momento nos querían sacar un diario mural porque era muy político, porque, claro, decía por la proletarización de la educación. Éramos bastante grandilocuentes también, ¿no? Entonces ahí, bueno, me acuerdo que nosotros peleamos hasta que nos dejaban el diario mural, no íbamos a permitir que lo sacaran, ¿no? Entonces nos creíamos como que íbamos ganando espacio. Éramos bastante, como te dijera, nos creíamos muy dueños de la situación también.
Tan ilusas como ilusionadas, no podían creer en la peor de las posibilidades, y aún en la peor de las posibilidades, aún creían poder revertir el desastre. El amor lo podía todo, y el resto era solo un contratiempo.
Además que éramos una especie, yo tengo un cuento, en que éramos una especie de existencialistas marxistas hippie, una cosa así, ¿no? Teníamos como toda esa idea, había una ideología atrás, nosotros habíamos leído el Manifiesto Comunista, pero también leíamos a Trotsky. Entonces teníamos, por ejemplo, éramos muy críticos del socialismo, de los socialismos reales, sobre todo de la Unión Soviética. Éramos muy, 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 muy críticos. Y yo me formé con gente que era muy crítica. Por ejemplo, nosotros leíamos desde La Nación, El Mercurio, El Punto Final, leíamos los diarios, pero también leíamos mucha literatura. Éramos muy cercanos a la poesía, Neruda sobre todo, pero también Cortázar, también leíamos y admirábamos a Sartre, Simone de Beauvoir, teníamos encima Mayo del 68, entonces, y los Beatles, ¿te fijas? Entonces era una mezcla de cosas, ¿no? Yo todavía tengo el mismo compañero, yo tengo un compañero desde esa época, ¿no? Que después él se va a estudiar en mi último año, el año 72. Yo tengo este pololo, ¿no es verdad? Un novio, compañero en esa época, ¿no? Con el que tenemos una vida, somos libres, ¿cierto? Creemos en el amor por sobre todas las cosas. Y uno también empieza a liberarse en sus relaciones amorosas. Pero también como un compromiso, juntos vamos en. Por eso que yo digo siempre que el pueblo unido jamás será vencido en mi canción de amor, porque es la canción que me acompaña desde esa época hasta ahora, ¿no? Nosotros no teníamos presente que podía haber lo que venía, el golpe de Estado, sino que nosotros, se hablaba mucho. De hecho, se decía, pueden haber, hay intentos de golpe, sobre todo cuando se da el tancazo y salimos a las calles. Yo en ese tiempo ya estaba en Concepción, trabajaba en Chiguayante, y ahí estábamos juntos con obreros, intelectuales, con artistas de todos los partidos. Nos juntamos en ese momento, antes había muchas divisiones, pero en ese momento nos juntamos y marchamos y fue esta tremenda apoyo al gobierno de la Unidad Popular, y eso como que nos dio confianza, por lo menos es lo que yo recuerdo, como una tremenda confianza de que Allende tenía un apoyo popular.
La historia cambió de golpe para Marcia y tantas otras cuando una pluma reposada y fría reescribió el relato. Punto por punto se dictaron los renglones ideados aquí y allá, y así, literalmente de un plumazo, perdieron el estatus de compatriotas y de personas. Se estableció que eran enemigas y estaban en guerra. Punto y aparte. El argumento, sabemos hoy, fue guardado cuidadosamente hasta que las circunstancias y el riesgo de un nuevo giro en la historia aconsejaron desempolvarlo. Un argumento no tiene por qué ser creativo, sino efectivo. Desde Indonesia hasta Chile, pasando por tantos otros territorios, este sin duda lo es.
Y pensábamos cosas que había que defender, te fijas, y que había que defender incluso con las armas si era necesario. Pero ¿qué armas si no teníamos ni una pistola cerca? O sea, no había nada, ¿no? No había nada que fuera real. Era como que vivíamos en un... Ay, vivíamos como de alguna manera en una fiesta. ¿Te fijas? Que tenía contratiempos, pero que no nos imaginábamos ni siquiera los primeros días del golpe. Siempre tuvimos la idea de que el mismo día del golpe salimos a juntarnos y a ver qué hacíamos. Y estábamos todos dispersos y no había nada. Y después seguían los otros días y que seguíamos saliendo a la calle viendo los camiones que pasaban con compañeros nuestros, con gente que se llevaban a la isla Quiriquina. Pero nosotros seguíamos pensando que había que hacer algo y que había una parte de los militares que no iba a estar de acuerdo con el golpe y que Pratt venía del norte hacia el sur, no sé. Seguimos, incluso cuando nos fueron a buscar nuestros familiares, nosotros no queríamos venirnos. Nos obligaron a venirnos y además ya no teníamos dónde estar. Se nos acababan los lugares porque nuestros hogares habían sido allanados, nos habían sacado todas las cosas, nos habían quemado todos nuestros libros, todas nuestras cosas de los hogares donde vivíamos. Entonces, no. Yo llego a Rancagua, después me toman detenida y todavía digo, esto es una detención arbitraria, o sea, todavía a fines de septiembre. Bueno, yo creo que el golpe militar preparó todo antes, estaba todo tan preparado y nosotros éramos tan ilusos, sobre todo, bueno, yo tenía, como te digo, 19 años, fíjate que ellos, yo creo que ellos fueron tan astutos que nosotros éramos prisioneros de guerra. Entonces, al instalar tú la idea de guerra en los milicos, o sea, ya los milicos tuvieron al frente enemigos, no compatriotas, sino que inmediatamente, como ellos están preparados para la guerra, ya, pues, si hay una guerra... Entonces aquí tenemos al frente a nuestros enemigos. Entonces nos trataron como enemigos. Y no solo los milicos. O sea, está también los civiles, ¿no es verdad? Esos civiles que nos delatan. Esos civiles, nosotros en la cárcel, cuando yo estuve en la cárcel, nuestra gendarme fueron las damas de rojo. O sea, cada grupo familiar, cuando te llegaban a visitar, había una dama de rojo y tú no podías hablar nada que ella no escuchara. O sea, ellas en ese momento, yo siempre he dicho, alguien que estaba hecho para estaba su labor, era la solidaridad, la misericordia, no sé, los hospitales, los lugares, en ese momento estaban al servicio de esta guerra. Entonces, El trato que nos dieron, el trato que nos dieron los milicos, fue un trato de enemigos.
Del 11 de septiembre en adelante, los recuerdos de Marcia se llenan de detalles que parecen casuales.
¿Cómo viví el día del 11? Uf, son tantas los fragmentos de cosas, ¿no? Pero hay una cosa especial. Ese día había una cosa extraña en el ambiente. Yo me había quedado con mi pareja en un hotel porque no vivíamos juntos. Pero ese día nos quedamos juntos porque me iba a ayudar a hacer una prueba que yo tenía que dar al otro día. Y salimos de ahí y nos paramos en un kiosco y decía, la Armada no participará de la parada militar. Nunca me olvido que leí eso en un kiosco, en un diario, y vi que había gente había como un ambiente de celebración, una cosa extraña. Y llego a mi casa, donde yo vivía, al hogar, y me dicen que hay golpe de Estado. Eran como las 10 de la mañana a la hora que yo me di cuenta que había golpe de Estado. Entonces, en ese momento, traté de buscar gente de los partidos, de mi partido, para ver qué hacíamos ante el golpe de Estado. Y de hecho fui al lugar que quedaba, yo trabajaba, yo tenía un trabajo político, no trabajaba en la universidad, ya no quería ser como estudiante, entonces trabajaba con los obreros en Chiguayante, con obreros, estudiantes, pobladores, eso era mi trabajo político. Y me fui al lugar y allí nos juntamos en una casa y muy ridículo, o sea, muy tremendo, empezamos a escuchar discos de Quilapayún, de como que... Y ahí llega una señora llorando y dice que mataron a Allende. No recuerdo bien la hora, ¿no? Tiene que haber sido pasado el mediodía. Entonces ahí nos dice que mataron a Allende. Y ahí nosotros nos fuimos del lugar y yo me quedé en ese lugar sola. No podía volver a Concepción, no sabía dónde estar. Y me fui a la casa de un profesor de la universidad que no llegó. Entonces a las 5 de la tarde no podía volver a Concepción ni tenía dónde estar. Hasta que me encontré con un chico que era de cuarto medio, que era parte de un grupo que habíamos hecho cuando fue el tanquetazo. Y me fui a su casa y ahí me quedé hasta el otro día. Y cuando volví a Concepción, mi hogar había sido allanado, no había nadie. Me dijeron que me fuera porque me andaban buscando. Y busqué a mi compañero, tampoco estaba en su lugar. También se los habían llevado, me dijeron que se los habían llevado a todos, pero felizmente a él no se lo habían llevado. Y muchos habían arrancado antes. Hasta que logramos juntarnos y de ahí deambular y esperar. ¿Qué hacer? O sea, todavía creíamos que podíamos hacer algo y nos arriesgamos a quedarnos muchos días hasta que nos van a buscar nuestros familiares, nos logran ubicar. Y era muy difícil en ese tiempo las comunicaciones, había que llamar. Yo llamé a mi madre por teléfono para decirle que estaba bien y ahí nos dicen que nos andan buscando y volvimos a Rancagua. Y yo llego a Rancagua. Y a los 10 días de llegar en Rancagua, me toman detenida. Estuve más de un mes, en el Buen Pastor, que es muy divertido porque la cárcel era iglesia y cárcel. Estaba presa porque nos acusaban de nosotros tener relación con armas. De hecho, lo único que te preguntaba, a mí me llevaron a... No, a mí me fueron a buscar, pero yo no estaba. Y me dicen que me tengo que presentar en el cuartel de investigaciones. Dudé en ese momento y mi madre me dice que me vaya a presentar porque ¿qué me va a pasar? Entonces me presento al cuartel de investigaciones y me dejan detenida e incomunicada todo el día. Y cuando me interrogan, me dicen que estoy ahí porque una persona me nombró. Entonces me dice que dónde están las armas. Entonces yo le digo, ¿qué armas? Yo no sé nada de armas. Entonces, bueno, ahí me tratan bastante mal. Un tipo me trata mal, me trata como tratan mal a las mujeres, digamos. Maraca, te tenían para, no sé. y no seas hueona porque todos van a hablar y tú te vamos a sacar la cresta y no sé qué. Y después venía otro y me decía, no seas lesa, chiquilla, habla que... no sé qué. Yo le decía, pero ¿cómo? Si no, yo no sé nada, nunca tuve armas, nunca nada. ¿Y qué persona? Bueno, la persona que yo digo, no, las personas con las que yo trabajaba era gente pública, que no estoy aquí hace mucho, ya estoy en Concepción, no estoy en Rancagua, estoy estudiando en la universidad. Y ahí, bueno, me llevan al Buen Pastor con otras chicas. Llega otra chica, una, un poquito mayor que yo, de haber tenido unos 21 años, la María Clara, y ahí nos llevan al buen pastor y nos dejan con las monjas. Yo tenía la única información de golpe de Estado y sabíamos lo que había pasado en Brasil o como ya, Argentina, ¿no? Pero no teníamos, como que no creímos que podía darse. Habían estado los militares con Allende, habían, no sé, había como, incluso nosotros decíamos, pero esto es muy, esto no puede ser. Nosotros tenemos que reclamar, o sea, en cuanto salgamos de acá, era como, como te digo, era una cosa bastante absurda, todavía estos primeros días, ¿no? Pero cuando llegamos a la cárcel, en este lugar de las monjas, al otro día, nos levantan como a las 6 de la mañana, incluso nosotros dijimos, oye, por favor, déjenos quedarnos juntas. Teníamos miedo, eso sí, ya. Ya empezábamos a tener miedo, mucho pánico de estar ahí en la cárcel, de quedar encerrado. Entonces le dijimos a las monjas si nos podían dejar dormir juntas. Y llegamos a una pieza chiquitita y que yo creí que me iba a morir, porque además yo soy claustrofóbica, entonces dije, no voy a poder soportar esta oscuridad y esta falta de aire, porque era muy pequeña y había una pequeña ventanáculo por ahí arriba. Entonces, bueno, sobrevivimos y sobrevivimos esa noche y muchas otras. Hasta el otro día que llegamos y nos encontramos con las otras presas, prisioneras de guerra, y eran mujeres ya todas profesionales, que nos acogieron, nos tranquilizaron. Y desde ese momento vivimos dentro del miedo y todo el horror. Hay ahí algo, ¿no? En medio de todo eso, o sea, algo muy lindo. Es una fraternidad que no vas a olvidar nunca. Cómo esas mujeres nos trataron, porque primero cuando nos vieron, que éramos unas pájaras, nos trataron muy amorosamente y nos... Y las monjas también, una monja se portó bien. Había otras más duras, más... Fíjate que se dio una cosa también. Un día vinieron dentro de esos días dijeron que había gente de la Cruz Roja Internacional, como que había visitado el lugar. Y fíjate que a nosotros nos sacaron, no nos dejaron, no nos tuvieron con ellos. Fue esa cosa como extraña, ¿no? Pero nos sacaron a interrogar un par de veces. Y yo viví una cosa muy a propósito de la fraternidad. Cuando a mí me llevaron a interrogar los milicos ya, no los tira, que también había un tira y un milico en lo que era en ese momento la intendencia, nombraron junto conmigo a un profesor, que lo voy a decir, Julio Donoso. Y cuando Julio Donoso, profesor de historia, me ve, les dice a los milicos, ¿cómo pueden tener a esta niña? Es una niña. Y además, no, ella era, la teníamos para... Ella repartía el diario de nosotros, esas fueron sus labores. Y el tipo hace una defensa mía que le significó a él una pateadura horrorosa ahí delante mío. A mí no me hicieron nada. Me acuerdo que el tira, me da así como una cachetada, me tira a un lado. Y ahí es cuando él reacciona y me defiende. Y ahí los milicos no me hicieron nada. Pero a él casi lo mataron pegándole en ese momento.
Hoy, el gobierno de la Unidad Popular se lee como la crónica de una muerte anunciada, pero entonces, la misma mano fantasma que rayó la cancha y las paredes advirtiendo de la avenida de Yakarta fue realmente invisible, o casi. La tragedia sucedió a la épica, y las que nunca bajaron los brazos la siguen invocando hoy como el final inevitable entre las posibilidades verdaderas. Un femenino plural ante el enemigo que fue y será siempre masculino singular.
echo la culpa del golpe de la Unidad Popular, porque incluso con todas las contradicciones que teníamos dentro de la Unidad Popular, con todo el sectarismo, con todas las cosas que podían haber, con toda esta idea de que uno tenía que hacer la revolución, que había que defenderse. Porque, ojo, nunca la idea fue de que la izquierda iba a provocar una guerra. La idea era que había que defender el gobierno de la Unidad Popular. Y eso era lo que planteaba el MIR y todo. Teníamos que defender. O sea, nosotros habíamos tenido los... Imagínate, habían matado a Schneider, habían matado a Araya. Entonces, lo que yo pienso es que esto era una cosa tan orquestada de antes que no había ninguna posibilidad del gobierno de la Unidad Popular. O sea, ahora lo veo. Esto ya estaba... O sea, Allende asume y ya empezaron a ver la forma de cómo derrocarlo. Pero haberlo derrocado era una cosa, ¿cierto? Pero los civiles que utilizaron como esbirros a los milicos en ese momento, ellos no... La intervención de milicos y civiles es lo que provoca esta como integración, unidad, no sé cómo llamarlo, que hace que el golpe sea inevitable. Y además, pudo haber sido el momento, el golpe, pero los milicos tenían todo listo y ya dominado inmediatamente. En Concepción hubo un par de francotiradores, de gente que trató de defender, pero ellos lo tenían dominado todo. O sea, al mes acá no se movía nada y los tipos empezaron a matar, torturar y siguieron. O sea, piensa que el año 75 es uno de los peores años o más adelante de desaparecidos, de... Entonces, yo creo que es una vergüenza que en este momento alguien tenga, no sé, la falta de ética de seguir justificando el golpe y lo que vino. Por ejemplo, yo, como muchos otros, apreciamos mucho más el gobierno de la Unidad Popular después. Y nosotros, yo creo que a mí lo que me queda es que para mí eso fue una épica, no solo una tragedia, es una épica que desde el mismo momento en que se dio el golpe, el dolor, el sufrimiento, nunca nos pararon. Y desde ese día seguimos trabajando, haciendo ollas comunes, trabajando con la gente, preocupados de los que estaban presos. O sea, la lucha no terminó y continúa. O sea, nosotros, yo sigo creyendo que para que no exista violencia y seamos mejores seres humanos, tenemos que crear una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna. Ah, bueno, hablar también de Salvador Allende, como te decía, que para mí es un... El gobierno de la Unidad Popular lo aprecio mucho más después y sobre todo, ¿cierto?, la actitud ética y estética de Allende nos sostiene y nos dice, se abrirán las anchas alamedas. Y eso nos sostuvo y yo sigo pensando que en este momento, más que seguir llorando a nuestros muertos, tenemos que honrarlos y recuperar esa épica, recuperar ese deseo que nos mueve a ser mejores seres humanos.
Agradecemos a Marcia López por compartirnos su experiencia. El podcast Ya viene Yakarta es un proyecto de la Universidad de O'Higgins en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Dirección, Ricardo Carrasco. Producción, Clemencia González. Contenido y libreto, Rocío Angulo. Conducción, Soleá Montoya. Música original, Guillermo Morán. Coordinación de producción, Paula Valenzuela. Coordinación de grabaciones, Francisco Sepúlveda y Jonás Reyes.